Estábamos hablando de los rituales, de manías. Marta, tú ahí en tu academia nos vienes a hablar de unas manías un poquito menos brutales, pero de personajes ilustres.
Sí, un poquito menos brutales. Normalmente no pensamos que un genio, un gran artista o un científico pueda tener ciertas extravagancias privadas, pero sí. Y para demostrarlo, vamos a hacer esta Academia de Saberes Inútiles de hoy. ¿Qué os parece?
Venga, vamos.
Venga.
Academia de Saberes Inútiles. Con Marta Fernández.
Nous reverrons, je crois. Peut-être une autre fois. Nous nous reverrons, j'espère, mais ce soir nous en resterons.
Venga, ¿por dónde empezamos?
Pues mira, vamos a empezar por el cerebro más brillante del siglo XX, un señor muy listo que vivía en la Universidad de Princeton.
At Princeton University lives New Jersey's most famous foreign-born citizen. Professor Albert Einstein, who helped discover the atom bomb.
Einstein, que tiene una pinta de tener manías, que ni te cuento.
Pues fíjate, además de sacar la lengua para convertirse en un icono pop, el padre de la teoría de la relatividad tenía unas firmes convicciones sobre un objeto cotidiano que todos tenemos en casa. Como esto es un examen, a saber, cuatro opciones. A. Presumía de que nunca había utilizado un peine. B. Utilizaba rollos de papel higiénico para escribir cálculos interminables. C. Dada la relatividad del tiempo, jamás usó reloj. D. Se negaba a utilizar calcetines.
Yo, peine, ¿no?
Por el peine. La del, ¿no? La sí, no tiene pinta de peinarse mucho.
No, yo del
vamos
reloj.
Al peine, sí.
Reloj.
A ver, el reloj, el peine, pues la respuesta nos la da el propio Einstein en una carta que escribió a su segunda esposa, que por cierto también era su prima. Incluso en las ocasiones más solemnes, nunca uso calcetines.
Anda.
A veces oculto mi falta de civilización con botas altas. Y de hecho tenía otro truco para las grandes ceremonias, como cuando le dieron el Nobel. Llevaba unos pantalones inusualmente largos.
¿Pero y eso? ¿Qué tenía con los calcetines?
Pues nada, porque parece que tenía el dedo gordo, más gordo de lo habitual.
Y se cuando
era, sí, claro, cuando era pequeño se le rompía los calcetines por ahí. Como no iba muy bien de dinero, tenía que aguantar con el tomate. Aplicando el pensamiento científico para resolver el problema, lo redujo a la solución más sencilla. Si no hay calcetines, no hay tomate. Y no volvió a usarlos. Así que me hace mucha gracia cuando veo esos calcetines de marcas así como modernas con la cara de Einstein. Os reto a que busquéis fotografías suyas para que le veáis los tobillitos desnudos y la cantidad de zapatos absurdos, de sandalias a zapatillas de peluche que tenía. Y ya que estamos con iconos pop, vamos con el mayor creador de iconos pop de todos los tiempos. Y como David Bowie le dedicó una canción, si os parece, la escuchamos a ver si sabéis de quién estamos hablando.
Qué fácil, ¿no?
Esta no era la pregunta. A ver, Andy Warhol era un catálogo de manías y excentricidades. Sabemos, por ejemplo, que era un coleccionista compulsivo. Acumulaba tantas cosas que tenía las cuatro plantas de su casa de Manhattan llenas de objetos. Cuando murió, se descubrieron 641 cajas con más material en un almacén que nadie conocía. Había desde menús de restaurantes hasta el pie de una momia. Porque otra de las obsesiones de Warhol eran los pies y los zapatos. Y, por supuesto, las pelucas. Tenía más de 40 que le hacían a medida. A nadie le sorprende viendo su obra que estuviera obsesionado con la repetición. Pero a ver si adivináis qué tomó para comer casi todos los días durante sus últimas dos décadas.
A ver.
A. Un Big Mac que su asistente compraba religiosamente en un McDonald's al lado de casa. B. Dos latas de sopa de tomate Campbell. C. Dos botellas de Coca-Cola con un bagel de salmón. D. Una ración de jabugo.
Esto.
Campbell. Sopa Campbell.
No, lo más llevadero es la Coca-Cola, ¿no?
Yo creo que sí. Coca-Cola y salmón. El Big Mac sería un Super Size Me, ¿no? Aquel de James Purlock. No.
La respuesta es...
Y en París puedes pedir cerveza en el McDonald's. ¿Y cómo llaman al Big Mac? Un Big Mac es un Big Mac,
Dios.
Pero lo llaman Le Big Mac. ¿Y cómo llaman al Whopper? No lo sé, no fui a ningún Burger King.
Andy Warhol se zampaba casi diariamente un Big Mac, y como Vincent Vega en Pulp Fiction, él tampoco iba al Burger King. Cosa que tiene gracia porque a lo mejor os acordáis de un anuncio de hace unos años de Warhol comiéndose un Whopper. No era inteligencia artificial, era una imagen real que se grabó para el documental de 1982, 66 escenas de América. Y la comida, la cadena de comida rápida la utilizó para un anuncio de la Super Bowl. Cuando Andy fue a rodar la escena del documental, producción, había llevado tres hamburguesas distintas. preguntas. ¿Y dónde está la de McDonald's? Preguntó Warhol. Pues nada, que no habían comprado su marca preferida, pero por no esperar, aceptó a comerse la de Burger King. La marca que decidió inmortalizar en sus obras fue McDonald's y llegó a decir que lo más bonito de Florencia era la cadena de comida rápida. ¿Nos da tiempo una más?
Venga,
no?
Rapidísimo.
Bueno, para una segunda parte esto.
Sí, sí, esto yo creo que da para... Ya que estamos con comida, vamos con el caballero que escribió una de esas piezas de piano que le gusta a todo el mundo, hasta el que no le gusta la música clásica, que es esta.
Pianista, Erik Satie.
Venga, vamos con las opciones.
Sí, bueno, pues es que era un señor muy maniático. Solo comía alimentos blancos, huevos sin yema, huesos rallados, sal, azúcar, pollo hervido, leche, coco, arroz, nabos, pero además era conocido por tener 12 trajes iguales de terciopelo gris. B. Cuando murió en su diminuta casa parisina descubrieron una colección de 100 paraguas sin usar. C. Fundó una religión, la Iglesia Metropolitana del Arte y el Cristo Guía. D. Todas las anteriores.
Yo es que ya con la de comida blanca me he quedado...
12 trajes.
Nadada.
Y los trajes también.
¿Trajes?
Todas las anteriores.
¡Hala!
Gracias, Marta. Gracias, Laura. Un beso.
Un beso.